Gonzalo García Pelayo ha descubierto muchas cosas en su vida. En el mundo de la música, pues nombres inacabables, Lole, Manuel, Triana, Silvio, Aute. Hace 46 años cada sonido que grababa le parecía una obra maestra. Hasta el punto que pensó que quizá tenía el síndrome de la abuela, que todos los nietos le parecen guapos. Y ahora le pasa lo mismo con la literatura. Porque aparte de crear el sello musical Gong, también se puede decir que tiene algo parecido con los libros en la serie Gong. Para todo en la vida, Gonzalo cuenta con que sus proyectos no tienen que gustarle a todo el mundo, pero sí a una minoría muy mayoritaria. El número, ya sabemos, siempre es cuestión de azar. Mi querido Gonzalo, muy buenos días.
Mi querido Carlos, buenos días.
Me sigue sorprendiendo y emocionando que sigas igual de inquieto, pasen los días y pasen los años.
Viviendo, que un poco en estos tiempos, además de reclusión y de tal, pues te da mucho tiempo de inventar cosas, digamos, en el reducto donde te sientes durante bastante tiempo. Y bueno, pues vamos a hacer esto y tal, todo lo que se puede hacer a través de redes sociales o de internet o telefónicamente o como ahora, ¿no? Es decir, hablándonos en una cierta distancia.
La parte literaria de lo que ya hiciste con los discos son libros que te llegan especialmente porque son de Luisa Grajalva, Daniel Villamediana, de tu hermano Javier, tu hijo Óscar, ¿no?
Son gente muy cercana, son todos amigos con los que he convivido además durante mucho tiempo y bueno, me pasa un poco como lo que acabas de decir con los discos, ¿no? Realmente me sorprende la enorme calidad que tienen. Y yo creo que le tengo que contar a la gente la posibilidad de que esta gente sean gente importante en el mundo de la literatura. Yo digo, medio en broma, pero también un poquito en serio, que el objetivo de la editorial es conseguir al menos 1,5 premios Nobel. Es decir, si dentro de unos años conseguimos un premio Nobel, pues será un resultado simplemente mediocre. Tenemos que conseguir dos.
También. Vienen con formato audiolibro. Por ejemplo, este del libro de tu hermano Sobre la Marcha.
Yo cuando más he triunfado ha sido de gorila. Y ahora mismo que tú me escuchas, la vez más aburrida fue de ameba histiolítica, que era un continuo dividirse y partirse. La primera vez que oí unas trompetas, me aplastaron las gruesas murallas que habíamos estado construyendo afanosa y esclavamente.
¿Por qué apuestas tan fuerte por ese formato?
Porque de alguna manera, Carlos, es... Hay muchas referencias en mis películas a la radio. Es decir, de alguna manera, esto es la radio. Es decir, el libro de Luisa está lleno de imágenes muy parecidas a aquel... No lo recuerdo, no recuerdo el nombre de aquel escritor tan magnífico que a ti te gustaba tanto, y a mí también, de Soria, en nuestra primera época. Ajá. Entonces, eran unos textos que él leía y que realmente eran impresionantes, ¿no? Es decir, de nuestro amigo Barbeito. Es decir, todo este tipo de cosas, cuando alguien escribe bien... ¿Por qué no oírlo? ¿No? O sea, es decir, tener un poco la sensualidad de escucharlo, ¿no? O sea, ves un poco el tono que utiliza mi hermano Javier para contar una historia absolutamente biográfica, ¿no? Con Luis hemos conseguido que lo leyera de una manera, yo creo que excepcional, Charo López. Hay momentos en el que son realmente de una emoción desbordada. A mí me gustaría que lo pudierais utilizar en radio, te los ofrezco, por supuesto, ¿no? Y sobre todo me gustaría que lo escucharas, que pudieras tener... el rato de escuchar algunos, sobre todo esto de Charo López, porque creo que es... algo que se parece mucho a cosas que yo te he oído en tu programa.
Con los discos fue una época muy prolífica, un público minoritario pero muy grande, es decir, muchos minoritarios.
Como todo el mundo, nadie tiene a todo el mundo. El partido político que más tiene ahora mismo tiene un 28%, o sea, es decir, es una minoría grande.
Pues yo te digo, ¿con los libros está pasando lo mismo?
Sí, evidentemente, claro, no es todo el mundo, o sea, hay muchísima gente que no lee, pero luego hay mucha gente que sí que le interesa la lectura. Sabes que ha subido muchísimo el porcentaje femenino de lectoras, o sea, es decir, que también es muy importante el estar pensando que sean libros que se adecuen. Y luego, pues un poco diferentes tipos de gente, es decir, estos cuatro libros van dirigidos probablemente a públicos bastante diferentes. Quizás los dos, mi hermano y mi hijo, están en un público parecido, pero es muy diferente el público posible de Daniel Villamediana y el público de Luisa. Confiando en todo eso, por ejemplo, ya lo hemos traducido todos a cuatro lenguas, porque confío que se puedan interesar también en Francia, que se pueden interesar también en Inglaterra, Estados Unidos, Italia. En Italia tenemos ahora mismo mucho interés, e incluso Alemania. Todo eso es un poco pues ir abriendo, como dicen algunos editores, la casa por el tejado. Es decir, vamos a intentar presentar unos libros como si ya fueran un gran éxito, con un desarrollo, digamos, publicitario y de movimiento de promoción, como si fueran ya un gran éxito, esperando que efectivamente la gente confíe en esa enorme fe que le ponemos, en ese enorme entusiasmo y euforia incluso que le ponemos.
El uso del castellano es el gran logro del rock español. ¿Qué experimentas tú cuando ahora quieren dejarlo en un segundo plano en algunos lugares? ¿Es una ruina?
Bueno, una ruina completa, por supuesto, claro. Es decir, o sea, en este aspecto estos meses están siendo completamente alucinantes. O sea, el que todos los días hay una agresión contra la Constitución, o sea, no todos los días, pero dos por semana, yo lo estoy contando más o menos estadísticamente, dos por semana tenemos agresiones a la Constitución. Y bueno, un cuerpo social que no responde demasiado, o sea, es decir, que está un poco como adormecido, responde algo, pero no responde lo suficiente. Y bueno, yo creo que es algo que está fuera completamente de lo que nunca había pensado. Yo siempre pensé que el gobierno de Zapatero era absolutamente inmejorable en lo malo, y sin embargo ya llevo meses en el que estoy pensando que este está teniendo todos los récords de maldad y de alevosía que se podía pensar en un gobierno de España.
Nueve Sevillas, una película que bien merecería un Goya por el mejor montaje, ¿o no?
Sí, yo creo que es un montaje que otras películas no pueden tener, que podrían tenerlo, hay grandes montadores que pueden hacer ese montaje, pero que no lo necesita. Ninguna película mía anterior necesita un montaje tan hilado, tan complejo, tan lleno de matices como lo que sí necesita un documental como Nueve Sevillas para intentar abarcar esos nueve visiones de la ciudad y una gran cantidad de artistas y una gran cantidad de puntos de vista sobre la ciudad y sobre el flamenco. Es un montaje de una complejidad extraordinaria que, como los demás no lo necesitan, es posible que no lo haya ninguna de las demás películas que tengan ese nivel. Luego pueden ser mejores que la nuestra en otras muchísimas cosas, pero en el montaje es muy difícil que sean mejores.
No lo he visto. Son nueve paseos largos con sus personajes, como te gusta hacer a ti, de los Remedio Albacie, de, yo qué sé, el Polígono Sur a la Plaza de los Terceros.
Sí, efectivamente, son los paseos, un poco repetir los paseos que ya había en Vivir en Sevilla, que recuerdo aquella vez que la radio tú me estuviste comentando de sorpresa.
Claro,
que había visto aquella
madrugada. La vi en el Canal Plus, sí. Y me enganché hipnóticamente a aquella película.
Fue un día fantástico, lo recuerdo con muchísimo cariño. Y bueno, esta es una película justamente a los 40 años del rodaje de Vivir en Sevilla, en el que intenta dar un poco la semblanza de Sevilla 40 años después, es decir, todo lo que ha cambiado, hay un auge enorme, un cierto tipo de ideología, evidentemente, que se refleja en la película sin ningún tipo de planteamiento personal nuestro, o sea, de los dos directores, de Pedro G. Romero y mío. Es decir, no pensamos como la película habla, pero sí queremos enseñar cómo la gente piensa y cómo la gente es hoy en día, ¿no? Y, por ejemplo, una gran presencia del feminismo en la película y una gran presencia, digamos, de que el flamenco es patrimonio de la humanidad. Pero, o sea, es decir, que realmente han cambiado muchas cosas, yo creo que para mejor, y luego una gran presencia también del nuevo urbanismo que en Sevilla, pues, yo creo que tiene grandes aciertos por algunos lados y algunas cosas que están todavía muy por resolver en Sevilla y en cualquier gran ciudad del mundo.
¿Quiénes participan en esa película, esas nueve Sevillas? Israel Galván, Inés Bacán, Rocío Márquez, ¿Rosalía también?
Rosalía cierra la película, sí. Rosalía cierra la película con un montaje que es justamente lo contrario a lo que se pueda concebir en un videoclip. Que el videoclip que ella o cualquier artista hace, ¿no? Creo que el cine moderno rehuye ya de una manera clara del videoclip, de la estética, ¿no? Del videoclip o del anuncio. Entonces son planos mucho más largos, mucho más calmados, donde se espera entrar un poco en la personalidad de la persona, efectivamente, del personaje que tiene delante, que lo tienes que traer también al concepto de persona. O sea, cambiar la idea de personaje por persona creo que es muy importante en el cine moderno. Y eso es lo que hemos intentado hacer con lo de Rosalía, en el que prácticamente todo el tema, una bulería que cierra la película, está en primer plano. En el primer plano, cuando canta y cuando mira de una manera muy especial, porque esa niña tiene un encanto, la mirada extraordinaria, cuando mira a sus compañeros que están acompañándolo en esa bulería.
¿Dices que Rosalía es la mayor lección de producción de nuestro país?
Efectivamente. Yo tengo mucha nostalgia de no haber podido producir un disco tan maravilloso y un artista tan, tan increíble. Es decir, es algo que tendría que haber hecho. Estoy feliz, contento de que alguien otro lo haya hecho, por supuesto, ¿no? Pero llevar la música, especialmente el disco, ¿no?, del mal querer, es llevar la música española en los caminos que yo creo que inicié y que de alguna manera yo creo que se tiene que seguir llevando para hacia adelante. Es decir, o sea, una música española, pues eso, fundamentalmente española.
Se te conoce mucho también por tus artes jugando al póker, por tus estudios científicos sobre ruleta y... Pero tú empezaste con el ajedrez. ¿Haces bien series como Gambito de Dama que visualizan el juego?
Me lo han comentado y tengo ahora mucha curiosidad en verlo. Me lo han comentado hace 2 días, no me ha dado tiempo todavía de verlo, pero efectivamente yo me formé en el ajedrez y de alguna manera los juegos de este tipo serios son formas de vida. Mi hermano Javier dice que él se ha formado jugando al póker, o sea que realmente ya mayor, pero que ha rectificado todos los errores de juventud con el póker. Bueno, pues yo creo que sí, que el juego, y desde luego el ajedrez me ha formado muchísimo, o sea, el sentido de la posición, el sentido de que lo importante es pensar lo que piensa el contrario, no lo que piensas tú. Esas son cosas que valen para la vida. Yo escribí un librito, un poco de técnicas de juego aplicadas a la vida. No es que haya, digamos, una similitud del 100%, pero hay una gran similitud. Y bueno, todos lo sabemos, de que de alguna manera el juego es una especie de metáfora de nuestra vida.
Me manda este mensaje Fernando Salaberry.
Gran amigo.
Gonzalo es un grande, grande de la música, del mundo audiovisual y de lo que quiera, ya que es un creador completo, un extraordinario amigo y una persona excepcional. Bueno, yo lo subrayo todo también.
Un abrazo. A Fernando y a ti, Carlos, por supuesto, como siempre. Hablando de música, estoy ahora muy metido en la composición. Yo no compongo, pero estoy produciendo la composición con varios compositores de un concierto que te va a gustar el nombre, porque he escuchado el final de la anterior hora y habéis hablado precisamente de esos temas, de los 12 kilos que tienes de tu olivo. Concierto de los Olivos.
Ah, qué bonito.
El Concierto de los Olivos pretende ser, en el siglo XXI, lo que en el siglo XX fue el Concierto de Aranjuez. Pretende ser.
Pero tú llevabas con eso mucho tiempo.
Mucho tiempo, sí, tú lo conoces. Sí, sabes
lo conozco porque tú decías, de conciertos para guitarra de verdad, está por escribir el siguiente gran concierto, claro, de guitarra.
El siguiente, o sea, por supuesto, no hay que sustituir, hay que añadir. Y creo que ya lo tenemos, Carlos, ya tenemos ese segundo movimiento sensacional y yo creo que en poco tiempo tendremos y ya lo hablaremos. Espero que haya una conmoción en el mundo del olivo con este nombre que le hemos puesto, Concierto de los Olivos.
Así sea. Ahora, preguntas inteligentes que hace Goyo González.
¿Qué le aconseja un agitador de 73 a uno de 23?
Bueno, pues fundamentalmente que siempre mire el lado diferente de las cosas. Es decir, o sea, decía Fischer que no se podía jugar de la misma manera que había jugado un jugador anterior. En el ajedrez me estoy refiriendo. Es decir, siempre ver que hay a lo mejor otra manera de mirar. Hay otra manera de mirar la ruleta, hay otra manera de mirar la literatura, hay otra manera de mirar la música, de otra manera de mirar las inversiones económicas que cualquier persona pues desarrolla en su vida, otra manera de mirar cualquier aspecto de la vida que no sea la que mira todo el mundo. Si tú juegas al póker exactamente igual que los demás, no puedes ganar. Tienes que jugar de una manera diferente, evidentemente mejor. Eso vale para cualquier otra actividad.
Si tuviera que apostar por el futuro, ¿se la jugaría al rojo o al negro?
Bueno, no hay elementos suficientes como para podérmelo jugar. Es decir, para jugarme una cantidad importante tengo que tener una ventaja que me parezca suficiente y una contrapartida muy pequeña si lo que me estoy jugando es mucho. O sea, dependiendo de lo que me juego, me puedo jugar al rojo o al negro. En lo que me está diciendo, no me gusta ninguno de los dos colores si fundamentalmente es el desarrollo de la sociedad y el color que la sociedad va a adoptar, ¿no? No me gusta una sociedad roja y no me gusta tampoco una sociedad negra. Me lo jugaría a un teórico blanco, pero tampoco jugaría toda mi fortuna porque no hay suficiente ventaja ni tengo ninguna capacidad para saber si realmente va a triunfar un color o el otro.
Don Gonzalo, ¿a qué no le ha echado todavía huevos a la flamenca?
Bueno, pues al intercambio de parejas, por ejemplo.
Bueno, todo llegará.
¿Lo tiene como asignatura pendiente?
Sí, ya para los 80, para los 80 años.
Fantasía. Muy bien. A por ello.
Mi querido Gonzalo, enhorabuena por todo. Y estoy esperando los olivos, pero con ansiedad.
Estupendo, magnífico, Carlos. Ya lo comentaremos. Un abrazo a todos.
Un abrazo muy fuerte. Gonzalo García Pelayo. Maravilloso siempre. Bueno, varios ciudadanos británicos han denunciado una estafa a través de la compra en una de las principales plataformas de ventas mundiales. Muchos de ellos compraron la nueva PlayStation 5, pero recibieron arroz, comida para perros y otros electrodomésticos de menor precio, como freidoras. No se preocupen los estafados, que ella puede aprovechar el envío y comerse el pienso en aceite frito. Son las aventuras de la Obélix de Herrera en COPE. Es el diario de mi Marigose.
Antes de nada, es que voy a hacer... ¿Qué estabas haciendo mientras tu padre le hacía la entrevista a García Pelayo, my love?
Pues,
¿qué estabas, qué? Perdóname, ¿qué estabas haciendo?
Qué bonito, qué bonito es esto. A ver.
No, pero ¿qué ocurre aquí?
¿Qué estabas haciendo? ¿Qué perfil estabas?
Déjame, ¿eh? ¿Qué carácter?
¿Perfil de qué?
¿Perfil de Instagram que estaba visitando? ¿Qué perfil de Instagram? Ah, no, ¿a qué le estábamos mientras... poniendo me gusta?
A ti.
Ay, madre.
¿Eh? A ti. A una mol bonica. A una mol bonica.
Anda.
Querido diario.
Qué día, Dios santo.
La pandemia. La pandemia no nos ha sentado nada bien a las cabezas, esto es evidente.
No,
pero no vayamos a echarle la culpa de todo al bicho, porque ya desde antes del bicho no estábamos bien. Antes del bicho, lo que estábamos ya era mayores. ¿Y en qué notas que estás mayor, más allá de que sea más difícil perder los kilos que te has encalomado por no cerrar el boquino María del Mar Amate? Pues en las conversaciones que tienes con tus amigos. Las conversaciones que mantienes ya con tus amigos los fines de semana versan sobre temas tan sumamente espeluznantes como ¿qué le vas a hacer de comer a las nenas? ¿Voy a hacer gazpacho a mi mujer? Y luego ya cuando Eduardo, el técnico de Radio COPE, nos da los precios de Mercasevilla, de la pijota con fotos incluidas, pues nos disponemos a seguir con nuestras vidas. Con el confinamiento nos acostumbramos a hacer vermú virtual y ahora parece que la moda es hablarnos mientras estamos en el supermercado. Vidas al límite. Maramate más 4 kilos 200 gramos desde la balda de las salsas.
Me da la impresión de que esta salsa pica, ¿no? Es que el otro día estábamos hablando en el programa de cosas picantes y decía un oyente sobre el chile habanero que picaba la entrada y repicaba la salida. Me hizo muchísima gracia.
Ahí entró mi amiga Marillanos a responder y se abrió hilo.
¡Ay, qué rico! Me encanta.
Por cierto, Llanos, allí donde estés, en el súper, me ha parecido escuchar a Luis Miguel de fondo. Muy bien, soy muy fan de Luis Miguel en los supermercados, que lo sepáis.
Pues sí, querido diario. Se abrió hilo durante la mañana del sábado sobre la música que suena en los supermercados.
Pues sí, Maren, mis súper son muy de Luis Miguel y muy de Rafael también, ¿eh? Vamos a empezar. Mi gran noche es el hit y dentro de nada el tamborilero. Dentro de... pues una semana o así. Hemos empezado con María Carey, Luis Miguel y ya pasaremos a Rafael en breve.
Sí, estoy a favor totalmente de Luis Miguel y en general, música mexicana en los supermercados. Da igual. Si es ranchera ortodoxa, si no, si es bolero, si lo que sea.
Hasta que aparecieron los hombres en el chat. Siempre aportan un derrape. Uno dijo que lo de la música mexicana en los supermercados vale siempre y cuando no le pongan a Maná. Y Eduardo, el técnico, puso lo que sonaba en ese momento debajo de su casa y no era música mexicana. Sí, querido diario, Eduardo vive donde todavía se guardan las esencias de este país. Trompeta y cabra. No se descarta que haya acordado con ellos que aparezcan en el Belén viviente y que hablemos todos con lenguaje polígono y bebamos Gordons. Este año va a estar bonito, bonito. Y puesto con mucho gusto, verás tú el maestro de obra. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco! Deja de darle like.
Ahora.
Deja de darle like y atiende a las entrevistas de tu papá.
Es este. Pero bueno.
Un momento, un momento.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Los clientes de Banco Mediolanum son los más satisfechos con su entidad de la banca española.
No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes según el último estudio de satisfacción realizado por la consultora independiente Stiga. Gracias a todos por creer y confiar en nuestra manera de hacer banca. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Esta es mi casa. Y con el año que hemos tenido, no quiero seguir pagando de más por mi seguro de hogar.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esta es tu casa. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Los tres reyes magos, las tres medallas olímpicas, los tres deseos de la lámpara. Algo tendrá el tres, ¿no? Llegan los Audi Black Days, tres días de condiciones únicas durante el mes de noviembre en toda la gama de vehículos nuevos y de ocasión Audi. Pide cita en tu concesionario más cercano y conduce tu Audi en 3, 2, 1...
Comienza la semana del Black Friday de CIA con nuevos descuentos. Ahora, además de un 50% de descuento en artículos seleccionados, podrás disfrutar de un 30% en toda la colección de abrigos. Del 23 al 29 de noviembre, adelanta tus compras navideñas. Ahora en tiendas CIA.
Atención, atención. ¿Problemas para pagar tus deudas con los bancos? Si eres una gran empresa, autónomo o pyme, y necesitas reestructurar o refinanciar tus deudas, consulta en Bachofer Abogados. Verdaderos profesionales dedicados a la negociación con la banca. Consulte sin compromiso en el 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
Los Nogales, 10 residencias y 4 centros de día en Madrid, 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales, 91-331-3101. Los Nogales, desde 1978.
Desde Automóviles Argüelles nos gustaría darte un consejo. Por todos los baños que no te diste este verano y los kilómetros que no disfrutaste, date un capricho. Descubre nuestra selección de vehículos premium a precios irrepetibles que acabarán con todas las excusas. Entra en automóvilesargüelles.com o ven a la calle Galileo 5 y 7 en el centro de Madrid. Argüelles, el mejor momento es hoy.
La violencia de género contra las mujeres mayores de 65 años provoca aislamiento, miedo, soledad. Angustia. Llevan mucho tiempo sufriéndola. No la invisibilicemos. Implícate.
25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ayuntamiento de Madrid.
El 5 de diciembre disfruta del concierto Los 10 Grandes del Cine en el Auditorio Nacional.
No te pierdas las bandas sonoras de los grandes compositores de cine interpretadas con orquesta sinfónica.
Recuerda, el 5 de diciembre en el Auditorio Nacional.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org y en las taquillas.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Llega el Black Friday de Brico Depot. Equipa tu hogar con una selección de productos con hasta el 50% de descuento. Solo hasta el día 30 en bricodepot.es.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas?
¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejor precio garantizado y pago en el acto.
9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Saborea lo mejor del Mediterráneo sin moverte de Madrid.
Sábados y domingos al mediodía en el restaurante La Albufera del Melía Castilla. Deleítate con la auténtica gastronomía levantina.
Prueba sus famosos arroces ideales y disfruta tus comidas familiares de fin de semana con la seguridad de Stay Safe with Melía.
Reserva ya en el 91-567-5000. Saborea La Albufera.
Black Friday significa Viernes Negro. En Óptica Roma no lo verás negro porque tu vista será perfecta. Y además verás con buenos ojos que todas las gafas, las de sol, las de lejos, las de cerca, las progresivas, todas las gafas en Óptica Roma tienen el 40% de descuento. Atención, hasta el 28 de noviembre. Solo en Óptica Roma y en ópticaroma.com.
Hablemos del jamón.
¿Quiere tener un detalle con sus clientes, empleados, amigos o familiares? Podemos ayudarle. Pocos regalos se agradecen tanto como un buen jamón. Nos adaptamos a cualquier presupuesto, también para sus clientes extranjeros. Jamones y embutidos de Guijuelo para regalar o regalarse. Visítenos en tujamondirecto.com o llámenos al 984-1028.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, sabemos algo de la Navidad, el plan de Navidad, cuántos nos vamos a poder reunir, cuántos vamos a caber en la casa, cuánto nos podemos mover. Ricardo Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Muy buenos días. Sí, tenemos aquí ahora mismo sobre la mesa esa propuesta de medidas de salud pública frente al COVID para la celebración de las fiestas navideñas. Lo que podemos leer en sus 5 páginas es que durante las celebraciones navideñas debe mantenerse el confinamiento nocturno, no pudiendo salir a la calle en los horarios establecidos en cada comunidad autónoma tras la declaración del estado de alarma, toque de queda. Pero eso sí, los días 24 y 31 de diciembre se amplía el horario, limitándose la movilidad desde la 1 de la madrugada a las 6. Eso es lo que recoge este documento, que es un borrador. Se recomienda, en todo caso, evitar o minimizar las reuniones en el ámbito social, y en el caso de celebrarse serán de un máximo de 6 personas y preferiblemente al aire libre o en terrazas. Claro que con estas fechas...
Muy del 24 de noviembre, de diciembre.
Eso es, depende de dónde esté uno. Sanidad pide también evitar, como norma general, los viajes que no sean estrictamente necesarios. Se deberá revisar previamente, claro, la normativa que en ese momento rija en el territorio de destino. Mensaje lanzado especialmente a los estudiantes universitarios que regresan pues a casa para pasar las fiestas, que limiten las interacciones sociales los días anteriores de su regreso a casa y que extremen las medidas de prevención. Y una vez en casa deben de tratar de limitar los contactos. En todos los casos se deben de mantener pues las medidas de prevención, ya sabes, las mascarillas, el lavado de manos, la distancia física, maximizar la ventilación y las actividades al aire libre, que quizás se pueda hacer en Sevilla, pero no sé yo, en Huesca o en algún
pueden
otro
hacer
lugar.
En Santa Cruz de Tenerife, en Sevilla.
Ahí no habrá problema, efectivamente. Esto es en líneas generales lo que recoge este documento, que, insistimos, es un borrador pues que se va a presentar en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud este próximo miércoles, o sea, mañana. Es.
Gracias, Ricardo. Lo vamos ampliando ahora cuando llegue el boletín, porque ahora abrimos las historias de la música. Hola, Fernando Salaberry, buenos días.
Muy buenos días, querido jefe, ¿cómo estás?
Muy bien, no tan bien como Maramate.
Carlos, buenos días, qué ganas de escucharos a todos.
Es el comentario ahora mismo en la calle. ¿Cómo está Maramate?
Sí, estupenda.
¿Y Alberto Herrera ha dejado ya el Instagram?
Dándole like a las cositas del Instagram.
Bueno, antes se enviaban cartas, la gente escribía una carta, la metía en un sobre, la enviaba por correo. ¿Y de eso hay canciones, Fernando?
Bueno, mira, yo quería dedicar, todas estas canciones que vamos a hablar ahora los tres, con tu ayuda, dedicado a esas cartas que solíamos escribir y que los carteros las llevaban a sus destinatarios con mucho cariño. Estos personajes tan esperados como temidos, porque anda que vete a saber lo que traía el cartero, ¿no? Pero de todas formas son muy sacrificados, siguen trayéndonos de todo. Y bueno, los carteros, las cartas, es nuestro tema de hoy, si te parece bien.
Me parece muy bien.
Pero hoy día solo nos traen multas y cartas de Hacienda. Hoy día ya nos llegan cartas de amor y estas cosas.
Sí, pero ya traen paquetes, traen cosas.
Eso sí, eso sí.
Y traen de todo, hombre, hasta una tarta, hombre, no importa.
¿Y qué trae mi María del Mar?
Pues mira, Carlos, cuando se propuso este tema de las cartas, a mí la primera canción que me vino a la cabeza fue una canción que, si la catalogáramos dentro de las estaciones, para mí sería un auténtico otoño. Las cartas amarillas de Nino Bravo, ¿no? Oh. Cuando hablas de cartas, ¿quién te viene a la cabeza? Pues Nino. Y esta canción que se convertiría en un absoluto éxito, y además a mí me parece muy curioso porque yo sí que crecí escuchando las canciones de Nino Bravo, y cuando me hice más mayor supe apreciar todas las canciones, pero es tan especial porque estaréis conmigo en que es un Nino Bravo inusual al principio, que está como muy contenido y hay que esperar hasta el estribillo donde, bueno, ahí se revienta y donde aparece el verdadero Nino Bravo.
Soñé que volvía a amanecer. Soñé con otoños y alejanos. Mi luz se ha apagado. mi noche ha llegado. Busqué tu mirada y no la hallé. La lluvia deja de caer.
Qué bonito.
Sentado en la playa del olvido, formé.
Hace Nino Bravo muere en 1972-73.
73.
Bueno, han pasado del 73 aquí, en fin, hagamos la cuenta, muchísimos años, ¿no?
47.
Pues casi 50 años. ¿Cómo es posible que en 50 años no haya aparecido otra voz como la de Nino Bravo?
Qué buena pregunta. Es que es cierto, ¿eh?
Sí, y eso que la escuela valenciana, fijaros, ha dado aquí bueno. Esto ha dado a muchísima gente, o sea, realmente ha dado gente extraordinaria, a Juan sí, Bau, sí. A Guardaros,
a Juan Camacho,
a muchísima gente, pues es extraño, ¿eh? Yo estoy esperando que de un momento a otro en Valencia digan, ya tenemos otro, algo así seguro.
Ha surgido gente muy buena. Pero no ha
sí, pero no como Nino, ¿eh?
Otro Nino Bravo.
No ha surgido otro, no.
Ya han pasado casi 50 años. Bueno, ¿qué trae?
Y esta canción, perdóname, Mar, te recuerdo que esta canción es de Juan Carlos Calderón.
Sí, 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 con quien hizo un tándem perfecto porque Nino Bravo se sentía muy cómodo con él y yo creo que se nota en las canciones que él cantaba.
Claro, muy bien.
Alberto.
Pues traigo la excelencia, como acostumbro todos los martes. Claro,
eso sí que es verdad, eso y los likes son lo verdad. Tuyo, Alberto.
Alberto, si no llegas a traer esta carta, vamos.
La he tenido súper clara. Es verdad que no es de esas canciones con una letra especialmente profunda, pero en su año, en el año 67, esto fue un gran éxito mundial. Un grupo... que también he de decir que su primer periodo, de mayor éxito, no duró más de 3 años. Te hablo de Box Tops, anteriormente los DeVille, no confundir con Mick DeVille, que es el grupo de Willie DeVille de muchos años más tarde, ¿no? Bueno, normalmente a esta gente le escribían las canciones y le escribieron una para arrancar llamada The Letter, que es Take Me a Ticket for an Airplane, porque mi muchacha me ha escrito una carta. Suena así, mira.
Give me a ticket for an aeroplane.
Qué bueno.
Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter.
Letter.
I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more?
Es raro que para el año 67 se hiciese una canción tan corta. Esta canción dura poco más de minuto y medio y,
sí.
Y es algo extraño, ¿eh? Aunque fue un éxito, ya te digo, en Estados Unidos número uno, en Reino Unido también, en el resto de países. Bueno, pues entró en las cinco
y en
primeras
España, en España fue un éxito también.
Y esto, ya te digo, lo ha versionado. Para que una canción la versione Joe Cocker tiene que ser muy buena, porque
ha versionado.
Y la versión de Joe Cocker es magnífica, All Green, y los Mustang también, ¿verdad, Fernando?
Hay muchos, sí, en español dicen los Mustang, sí, señor.
Bueno, trae Fernando a José Luis y su guitarra, al que sí. Tuve el gusto de conocer, era un caballero maravilloso.
Sí, no, vamos a ver, es que os cuento, yo en el 59 tenía 15 añitos, pero estaba yendo de rock and roll, de Luis Presley, de Charles y tal, y en una tienda mía de Vitoria donde compraba en Añoa, pues me dijeron, oye, mira, que hay un artista nuevo, español, que parece que... Y cogí el disco, un EP, y José Luis y su guitarra, y era el Mariquilla. Realmente era para mí como el primer cantautor que hubo en España, ¿no? Pero junto a Mariquilla había una canción que yo la va, escríbeme, y yo que una de mis pasiones era escribir cartas, pues me quedé con esta canción, que además se escribió en la cárcel. Bueno, luego os cuento. Escríbeme, José Luis y su guitarra.
Son tus cartas mi esperanza, mis temores, mi alegría, aunque sean tonterías,
Escríbeme, escríbeme. Tu silencio me acongoja, me preocupa y predispone, aunque sea con borrones. Escríbeme.
Una maravilla.
Una maravilla.
Una maravilla. Su Luis y su guitarra tenía creaciones maravillosas.
Maravillosas, maravillosas. Y es que la voz, fijaros que esto es del año 1959, ¿eh? Y fijaros que, bueno, está remasterizado, todo lo que queráis. Pero suena, suena bonito, suena, te llega, entra. No sé, es algo especial.
Bueno, pues vamos a ver, María del Mar Amate.
Sí, os voy a contar una historia, a ver, y yo espero que os guste mucho esta canción. La historia es la de María José, tiene 19 años, es jorobada y tiene tuberculosis. Está enamorada de un cerrajero que pasa cada día bajo su ventana y vive su amor en secreto, pero con la necesidad de explicarlo, de tal manera que escribe una carta. Esta es una historia, un relato de Fernando Pessoa. Y Carmiño, esta cantante portuguesa que tira por los fados, se deleita con esta historia de Pessoa y compone una canción mucho más alegre y con un pozo de esperanza que se llama Bon Dia Amor, carta de María José. A ver qué os parece.
Bon dia amor, dizes rosas da janela ao ver son
ser. Mire, Carmiño, me gusta todo.
Qué bonito es, ¿eh?
Qué bonito.
Cómo es ella de guapa.
E dia de ser dia, corra o vento para onde for, juntam-se as rosas para me ver com meu amor. Bom dia, digo sempre quando vem, quando passam por mim os olhos seus, e mais diria aos olhos do meu bem, se ao menos uma vez vissem os meus. Mas diria aos olhos do meu bem, se ao menos uma vez vissem os meus. Bom dia, amor, dizem as rosas da janela.
Que bonito,
qué bonito.
Pasa el portugués. ¿Cómo suena el portugués de bien?
¿Nos pasa eso, que dan ganas de aprender portugués nada más que para cantar bien estas canciones?
Y de darse una vuelta por allí.
Porque, oye, te voy a contar una anécdota. Resulta que esta mujer la utiliza muchísimo el gobierno portugués y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Portugal para llevarla, pues, como embajadora del fado. Cuando hay una fiesta sobre Portugal, no sé dónde, la llevan. Ahí tal, o sea, es la gran embajadora musical del fado en el mundo, ¿eh?
Sí, ahora yo.
Así es como vivo y así te beijo y trago esta manera.
Y Alberto me trae, ¿qué más?
Vamos con una canción que McCartney incluyó en un disco, con un álbum exquisito. Es verdad que es un álbum que, pese a obtener buenos puestos en las listas, no te creas que recibió muy buenas críticas, porque es un estilo que no le pegaba mucho a McCartney, y es un trabajo que parece que se haya fumado un poquito o que no aparezca en ese baúl de canciones de Paul. El trabajo es un disco de versiones en claves de jazz del 2012, me parece que es, se llama Kisses on the Bottom, y hay una versión de una canción que se popularizó en los años 30 de Fats Waller, que es preciosa. Esta sí tiene una letra un poquito más profunda, ¿no? Sobre un tipo que se escribe una carta a sí mismo para hacerse creer que viene de su amada, ¿no? Esta canción se llama I'm gonna sit down and write a letter for myself. Mira.
I'm gonna sit right down and write myself a letter and make believe it came from you. I'm gonna write words oh so sweet, they're gonna knock me off of my feet. A lot of kisses on the bottom, I'll be glad I've got 'em. I'm gonna smile and say, I hope you're feeling better, and close with love the way you do.
Qué bonito.
preciosa. Carlos, todo el álbum es maravilloso.
Sí,
todo
eso
el álbum,
te iba a decir. Yo te recibo a escuchar el álbum entero porque es maravilloso. Hay otro disco de otro Beatle, como Ringo, que también tiene discos, aunque no haya compuesto en la mayoría de las canciones, que son muy buenos. Se llama Sentimental Journey, que es también un disco de jazz. De verdad, es que son genios. Y todo lo que hayan hecho, ya sea en clave de jazz, en clave de pop, en clave de rock.
Sentimental Journey fue uno de los, el primer gran éxito que tuvo Doris Day en su vida. Fíjate de cuándo es. Madre mía.
También es que en este disco está Tommy Lee Puma, que es uno de los grandes productores de música negra y de jazz. Y claro, le da un punto a este disco, que es extraordinario.
Extraordinario. Yo, fijaros que este disco ganó un Grammy al mejor álbum de pop vocal tradicional en el 2013. O sea que fijaros si tiene importancia, diríamos, para la industria lo que hizo Paul McCartney con este disco.
Sí, pero ¿no te parece que es un disco que ya no se pone en las radios? Bueno, yo ya te digo, no es algo, un trabajo que sea de los más conocidos, aunque tuviese buenos resultados. A ver, porque claro, sí, porque es que tú conoces todo.
Sí, Alberto, es que sabes el problema, que como Rod Stewart ya había hecho esto de los American Songbook, 5 álbumes seguidos y había vendido tanto, pues claro, ya no fue tanta sorpresa que Paul McCartney hiciese este disco, pero me parece un disco precioso.
¿Eh? ¿Y qué has traído tú para acabar?
Hombre, una canción que es como la carta. Si no pones esta canción, no se puede hablar de carteros, ni de cartas, ni de nada. Que es el Please Mr. Postman, que fue la típica canción de sonido, del sonido Motown de 1961 por las Marvelettes, que luego lo grabaron los Beatles en 1963 y que la hicieron número uno mundial en el 74, el dúo mixto más importante que ha habido en Estados Unidos, que son los Carpenters. Este, Please Mr. Postman, por favor, señor cartero.
¿Qué vamos a hacer hoy de comer, Goyo?
Hoy tengo Shooting at Home, o lo que es lo mismo, una grabación concentrada de un montón de recetas que tengo que hacer para Delicias de Aquí. Voy a hacer 3 tapas. Un pincho de mazapán riojano, anchoa del Cantábrico y manzana asada. ¿Te suena bien?
¿Suena bien? ¿Suena bien?
Bueno, una tapa de chip de patata, que será la base, mayonesa de mostaza y tomate en brunoise, sardinilla y piparra. No suena mal. No suena mal.
Muy bien.
Y luego un cuenco de ensalada con tomate azul, vinagreta de perlas de balsámico y pochas con naranja y cebolleta. Ahí lo dejo.
Bien, está simpático, está simpático.
Sí, sí, sí.
Y lo pondré en mi Instagram para que lo pueda ver todo el mundo. Hoy 3, al precio de 1.
¿Y qué va a hacer de comer María del Mar?
Pues yo es que ya no voy a decir nada después de lo que he escuchado, porque yo tengo crema de calabaza que me preparé ayer por la noche.
Bien rica.
Y está en un tupper. Y un poquito de merluza que me sobró del domingo también. O sea, poco más.
Claro, ¿y Fernando se va a hacer alguna cosa...?
Bueno, un codillo de cerdo a la alemana, con un poquito de cerveza, y luego pues un puré de patata, o sea, una cosita normalita.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
Mi Marijose...
Yo hoy bien porque voy a comer fuera.
¡Ah!
¿Me vaya a ir a pegar mangazo a algún sitio? ¿Eh?
No, bueno, mangazo no. Vamos a ir pagando.
¿Y qué va a zamparse Alberto?
Pues me he levantado con ganas de hacerme algo que te encanta, que es una pasta carbonara, porque creo que al mercado han llegado ya unas pequeñas trufitas blancas.
Voy a
hacerme con alguna de esas. Y bueno, un poquito de guanciale, un poquito de queso pecorino y trufita blanca.
O no, porque tú lo digas, chaval.
Habría que meteros en la cárcel.
A todos.
Sí. Te escribiríamos una carta desde allí.
Sí.
A esos y a los que estáis jugueteando con Instagram mientras el Papa está haciendo entrevista.
Mientras se hace una entrevista,
se escucha la entrevista.
La Navarro acaba de darle like a Maluma. Ahí lo dejo.
¿Like a Maluma? ¿Otra vez?
Jefe, por un poco de orden. ¿Qué pasa aquí?
Pues qué va a pasar, que es que esto es
esto ya es
se nos va de
es un cachondeo.
One, two, three.
Bueno, hermano,
destino mi corazón, domicilio cerca del cielo. Remitente es tu oración y el mensaje te rezo, te rezo. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué digo
¿Por
esto?
Qué, ¿Por qué?
Porque el Ángelus, señor, es mi telegrama.
Si ustedes lo han entendido, y si no, pues muy bien. El Ángelus.